De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Nuestra intención, compartir contigo las próximas 4 horas de radio aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hoy con una frase muy presente. Es la siguiente: el verano está lleno de vida y de vidas. Es el eslogan de la nueva campaña de la Dirección General de Tráfico que se pone en marcha hoy lunes, pues para concienciarnos sobre la importancia de una conducción responsable en esta semana en las que unos vienen y otros van. Esta frase, la de el verano está lleno de vida y de vidas, que se completa de la siguiente manera: te cruzarás con muchas cuando salgas de viaje. Respétalas, porque viajar es vivir. Lo dicho, una vez más, os pedimos mucha precaución porque os queremos ahí, al otro lado del 101.3 y también del 106. Juntos con vosotros queremos recorrer la Comunidad de Madrid para contaros lo que se cuece, las iniciativas que se ponen en marcha y a las que os podéis sumar y que encontramos en distintas localidades. Hoy, por ejemplo, en Alcobendas, prueba de recogepelotas para la Copa Davis. La Real Federación Española de Tenis y el Ayuntamiento de Alcobendas realizan hoy lunes la primera prueba de recogepelotas para la eliminatoria de la Copa Davis entre España y Ucrania, que se va a disputar del 13 al 15 de septiembre en la Caja Mágica de Madrid. En la convocatoria se van a probar niños y niñas de 12 a 16 años en el Club de Tenis La Moraleja a partir de las 6 de la tarde. En nuestro recorrido por la región nos vamos a fijar también en carteles. Carteles como el de Cerrado por Obras. Un cartel que cuelga desde hoy en la iglesia de la Concepción de Nuestra Señora, situada en el 26 de la calle Goya. Obras para restaurar el edificio y reforzar su torre, que tiene lugar desde hoy y hasta el 15 de septiembre. Obras con las que este templo neogótico de nuestro Madrid quiere ponerse guapo para celebrar en 2014 el centenario de su construcción. La iglesia fue inaugurada por Alfonso XIII y junto a la iglesia se construyó por aquel entonces un colegio para las niñas pobres del barrio. Unos cierran y otros abren y reanudan su actividad. Es el caso de los yacimientos arqueológicos de la Comunidad de Madrid. Excavaciones que se desarrollan, por ejemplo, en el Cerro de los Batallones, en el término de Torrejón de Velasco, uno de los yacimientos de restos fósiles de mamíferos más importantes de toda Europa. Más de 10.000 restos de animales que vivieron en la región madrileña hace 9 millones de años en la era terciaria. Restos de fósiles en excelente estado de conservación. Entre los restos figuran antecesores de rinocerontes, osos panda y tigres de hace 9 millones de años. También tortugas y jirafas gigantes. Estos yacimientos se descubrieron en 1991, siendo declarados de bien de interés cultural por la comunidad en 2001. Desde el año 2000, el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, promueve la investigación sistemática de este enclave en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Más carteles en los que nos fijamos esta mañana. Lo hacemos en aquellos en los que podemos leer lo de compro y vendo oro. Atención, porque el 77% de los comercios de compra-venta de oro de la ciudad de Madrid presentan algún tipo de irregularidad. Son datos que nos deja la última campaña de inspección y control que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid desde el pasado mes de mayo y hasta el 30 de junio. La campaña en la que se han inspeccionado 31 establecimientos y en 24 de ellos se han encontrado deficiencias ha estado motivada por la gran proliferación de ese tipo de establecimientos que con la crisis pues han aumentado año tras año. En un sector económico que hasta el momento no se había inspeccionado desde el punto de vista de protección de los derechos de los consumidores. De los 103 productos que estaban a la venta, entre lingotes, anillos, pulseras, colgantes, pendientes, el 51% no llevaba el contraste de origen o el contraste de garantía, o bien no se anunciaba, por ejemplo, la ley correspondiente del metal. En materia de consumo, se ha detectado que el 70% de los establecimientos que venden artículos de oro no exhibe de manera adecuada los precios y el 17% exhibe publicidad o carteles que pueden inducir al error al consumidor. Además, en uno de cada 10 establecimientos donde se permite recuperar los artículos que se entregan, no se facilita el justificante que identifique claramente el producto. Y por cierto, el 25% no dispone de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes. Y hablando de balance, más datos, más cifras, cerca de 20.000 personas han visitado este 2013 la Casa Museo de Lope de Vega. Hablan de récord de visitantes.
Entrar en este verso como el viento que mueve sin propósito la arena.
En 7 meses se ha alcanzado la que hasta ahora era la media anual de visitantes. La Casa Museo de Lope de Vega está gestionada por la Comunidad de Madrid. Es donde vivió Lope de Vega los últimos 25 años de su vida y que fue recuperada y destinada a ser un museo en 1935 por iniciativa de la Real Academia Española. El museo abre de martes a domingo de 10 a 3 y las visitas, que son gratuitas, comienzan cada 30 minutos.
El soneto nos tome por sorpresa, como si fuera un hecho consumado, como nos toman los rompecabezas que sin
mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y estudio. Así define su casa Félix López de Vega en una carta que dirigía a un amigo. Está situada en la calle Cervantes, en el número 11, en pleno centro histórico, en el barrio de las Letras. El equipamiento de la casa incorpora obras de arte, mobiliario, enseres y también ediciones bibliográficas vinculadas a Lope de Vega y a su tiempo. Y más actividades, en este caso en Moralzarzal. El ayuntamiento de esta localidad nos anima a que nos subamos en bici. Ofrece a través de su página web 8 rutas para que los adultos realicen en bici de montaña. 8 recorridos diferentes, tanto en extensión como en dificultad. Y para los chavales de 7 a 14 años organizan salidas gratuitas en bici. También bici de montaña, todos los sábados del verano, en las que pueden sumarse también los padres. El punto de partida, la Plaza de la Constitución, desde donde parten, como digo, los dos grupos formados por 50 niños para recorrer los senderos y las vías que cruzan el término municipal. Son rutas fáciles, tanto técnicamente como de kilometraje, es decir, que no hay mucho desnivel. Son 6 kilómetros que terminan en el Polideportivo Municipal de Navafría, además con baño en la piscina. Los que queráis daros un chapuzón, tened en cuenta que las temperaturas irán en ligero ascenso. El termómetro oscilará en la ciudad de Madrid entre los 14 y los 28 grados. En Buitrago se esperan 26 de máxima, mientras que en Aranjuez se pueden alcanzar los 30. Todos los detalles de la previsión nos lo acercará en nuestra última hora Jacob Petrus. Hasta ese momento nos quedan por delante muchos minutos de radio en los que contamos contigo. Te recuerdo nuestras vías de contacto. Tenemos un teléfono, el 91-512-8400-91-512-8400. También nos puedes enviar un correo, hoy@ondamadrid.es, o nos podéis poner un mensaje en nuestra página en Facebook. Ahí somos, ahí, Hoy en Madrid. Nos encontráis muy fácil. Y nuestro usuario en Twitter, @HoyEnMadrid. Arrancamos esta edición de lunes de Hoy en Madrid. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos este programa, Sergio Martín Roma.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/HoyEnMadrid.
Mario José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal el lunes? ¿Cómo empieza la semana?
Bueno, con mucho sueño, pero yo creo que esto es lo habitual de los lunes, ¿no? Así que no es novedad.
Espabilándose también está Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas.
Muy buenos días a todos, fresquitos además.
Sí, ¿verdad? Se ha agradecido un poquito impasse veraniego, ¿no?
Todo el fin de semana, ausencia de aire acondicionado, abres un poquito haces un poquito corriente y genial.
Andrea Ferraz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Has agradecido también tú el descenso de las temperaturas?
Yo no tanto, no te creas.
Querías más de piscina, haber aprovechado
sí,
más.
Sí, yo
¿no?
hoy vengo un poco con frío y todo.
Sí, todavía.
Sí, vengo con chaqueta.
Has recuperado un poco la cazadora a primera hora de la mañana.
Sí.
Bueno, nosotros vamos a dar calor humano. Sergio Rodríguez también la tiene puesta también. A vamos a compartir con vosotros este tiempo de radio, que como cada lunes, ¿verdad, María José? Abrimos una ventana a las adicciones, a las drogodependencias. Hablábamos de los consejos que nos daba la DGT para no bajar la guardia en carretera en esa semana de mucho trasiego de coche, de unos van, otros vienen, unos se acaban las vacaciones, otras empiezan. Y nosotros nos vamos a ocupar en nuestro espacio, como digo, de drogas y adicciones, de la reforma de la ley de tráfico.
Pues sí, entre otras cosas porque esa campaña de control de alcohol y de drogas que iba desde el 9 hasta el 15 de julio, por lo pronto nos ha dejado más de 2.800 conductores que han dado positivo. Así es que ya desde la DGT proponían elevar las multas y finalmente pues nos encontramos con que ha habido una reforma en la ley de tráfico y seguridad vial. Aumenta la sanción económica, por tanto, al conducir bajo los efectos del alcohol, sube desde los 500 hasta los 1.000 euros. Mientras tanto, las tasas máximas de alcohol permitidas no sufren variaciones ninguna y tampoco el hecho de que nos puedan quitar más ni menos puntos. Pero sí que tiene que ver en cuantías económicas y, bueno, pues no sé si esto tiene que ver con que nos cortemos más o no, porque quizás a veces hay gente a quien le da igual.
Bueno, vamos a repasarlo, haremos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara estas reformas de la ley de tráfico y seguridad vial. Y como cada lunes, también muy atentos los oyentes porque abrimos nuestro espacio dedicado al consumo. Y nos vamos a fijar esta mañana en el fraude de las compañías aéreas en la venta de billetes.
Pues sí, es algo que ocurre mucho, esa venta de billetes aéreos durante esta temporada estival, que nos encontramos con algunas irregularidades ya frecuentes y precisamente desde Facua han hecho una lista de ellas y que pasan por el cobro de suplementos al llevar maleta, cosa que por lo visto es una obligación de la compañía el incluir este precio ya dentro del billete. También nos encontramos con que nos cobran algún tipo de cargo por pagar con tarjeta, con suplementos por cumplir la legislativa europea de dar asistencia en casos de cancelaciones por huelga o por circunstancias meteorológicas, que nos quieren vender a veces un seguro adicional cuando resulta que ya por cuestiones de normativa, dentro del precio de ese billete ya llevamos lo que es un seguro básico. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito todo eso que en realidad está incluido y lo que muchas veces pretenden vendernos como un servicio adicional, y a partir de ahí, pues precios que pueden resultar muy asequibles y que pueden hasta cuadruplicarse.
Es decir, que se va aumentando, ¿no? Vemos sí. una oferta en 35 euros.
Y terminas en 350.
O 350, ¿no? Eso. Porque luego además te cobran incluso por poder hacer el check-in online o reservar el asiento, eso va con un cobro aparte en muchas compañías. Este verano también estamos ayudándoos a evitar disgustos. Lo hacemos con la ayuda de Andrea. Y en esta mañana de hoy, ¿verdad?, nos vamos a ocupar de los hongos, que muchos creíamos o seguimos creyendo que hacen su agosto en lo que se refiere a aparición en verano, y son muchas las consultas al dermatólogo por culpa de los hongos.
Sí, y vamos a desmentir muchos mitos. Porque no es que en verano haya más hongos, sino que es cuando aparecen. Uh-huh. O sea, los hongos van a estar todo el año y vamos a ver por qué aparecen más en verano.
En el caso, por ejemplo, de la piel, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Que podemos tener hongos en la piel, esas manchitas más blanquecinas, que pasen desapercibidas, pero uno va en verano, se airea más, va a la playa, a la piscina, y entonces nos encontramos más la mancha, y es cuando asistimos al médico.
Efectivamente, y no es culpa de la playa y la piscina, sino de otros factores que vamos a ver durante el programa.
Tenemos también un libro que no falta, ¿verdad, Sergio?, en nuestra biblioteca, en el día de hoy, lectura veraniega para devorar de principio a fin.
Pues sí, novela negra además, 100%, como vemos en la portada, ahí con ese gesto chulesco, el detective.
¡Buah! Detective, detective, ¿eh?
Encendiendo el cigarrillo, de fondo Hollywood, pero Hollywood de los años 40, en pleno cine negro, como no podía ser de otra manera. Bueno, madera podrida con un clavo oxidado, así de contundente es el título, un poco llamativo, un poco extraño, ¿no? Su autor es un sevillano, José Luis Ordóñez, que estará dentro de unos momentos con nosotros, y en ella hay asesinatos, póker, alcohol, unos estudios cinematográficos donde las mafias blanquean el dinero de turno, en fin, un poco de todo. Luego te voy a leer un fragmento.
¿Sí?
Porque te deja sin aliento.
Bueno, nuestra propuesta para el día de hoy. Muchos aprovechan el verano para ponerse al día con la lectura, y otros, María José, para hacer ejercicio, para retomar prácticas que tenían abandonadas y se ponen a la tarea como si no hubiese mañana, que puede tener lesiones, y también gente que ya se prepara para participar en las carreras que nos esperan a partir de septiembre, carreras populares.
Pues sí, porque parece que cualquiera piensa en la carrera a partir de septiembre, la de volver al trabajo y demás, y nosotros nos estamos refiriendo a una carrera en el mismísimo sentido de la palabra. Concretamente es la segunda por la prevención del cáncer oral y el tabaquismo. ¿Qué pasa? Pues que ya están abiertas las inscripciones, tendrá lugar el 13 de septiembre en Las Rozas, no, el 14 de septiembre en Las Rozas. Lo que pasa es que, como decimos, el plazo para las inscripciones ya está abierto, y nosotros vamos a hablar con un entrenador nacional de atletismo, con Antonio Serrano, que nos va a dar, digamos, que algunas pautas de entrenamiento pues para no perder el hilo, ¿no?, durante todo el verano. A lo mejor nosotros no somos de estos corredores oficiales que
no,
nos lo tomamos tan
en serio.
Efectivamente, pero sí que nos van a hacer falta esas pequeñas pautas en las que él recomienda, pues eso, ¿no?, un pequeño plan de entrenamiento, que aunque seas principiante, bueno, pues no correr más de una hora al día, y luego pues tener todo tipo de cuidados también relacionados con la alimentación, la hidratación, el descanso, hasta bien merecidos unos masajes, que eso también forma parte del plan de entrenamiento, y yo creo que es lo que más nos gusta.
Y a que nadie se le olvide estirar. Los estiramientos son muy importantes, que van a evitar lesiones y van a evitar las temidas agujetas. Y yo no sé si, Andrea, los oyentes estarán estirando hasta ahora, respirando hondo, concentrándose, porque entramos desde hoy lunes 29 de julio en la segunda ronda eliminatoria de duelos.
Sí, además ya quedan muy poquitos, pero solo puede quedar uno.
¿Cuántos han llegado hasta segunda ronda?
Son 7.
7 concursantes.
Y vamos a seguir eliminando, así que...
Porque solamente puede quedar uno. Concurso Continente Azul. Ya sabéis, lo estamos haciendo con esa gran colección de Signo Editores, Continente Azul, explorando los límites, varios volúmenes para conocer la parte más azul de nuestro planeta, con todo lujo de detalles y fotos, los océanos, los mares, las islas, las costas y los seres que habitan el Continente Azul. Empezaron varios concursantes, nos quedan 7, pero solo puede quedar uno. ¿Quién pasará a la fase final. Lo iremos conociendo de aquí a las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nuestro primer destino, hoy en Madrid, cualquiera de las 365 notarías madrileñas. Hasta allí nos acercamos para hacernos con uno de los folletos divulgativos que ha editado el Consejo General del Notariado y que nos explican los pasos que tenemos que dar si queremos crear una empresa. Un tríptico informativo en el que podemos leer lo siguiente. A ver, dice, ¿qué tiene que hacer para crear una empresa? Consulte al notario. Pues es lo que vamos a hacer ahora en la sintonía de Onda Madrid a las 10:20. Antonio Domínguez Mena, muy buenas.
Muy buenos días.
Antonio Domínguez Mena, portavoz del Colegio Notarial de Madrid. Es decir, si tenemos cualquier duda a la hora de crear una empresa, vosotros, los notarios, nos ayudáis.
Sin ninguna duda, porque además somos las personas más indicadas para poder informarle de los trámites a seguir y además son los que dan vida a todas las sociedades mercantiles para que funcionen habitualmente en el tráfico, lo cual estamos a su entera disposición.
La burocracia, ¿no, Antonio? No debe ser un impedimento a priori para uno lanzarse en la aventura, porque es toda una aventura de montar un negocio, de crear una empresa, ¿verdad?
Bueno, evidentemente la burocracia en un sentido despectivo no es la buena denominación, ¿no? Pero sí es unos requisitos que requieren todo tipo de sociedades para poder funcionar habitualmente. Y no es muy difícil, es una cosa bastante sencilla si uno se deja asesorar debidamente.
Bueno, vamos a ir resolviendo dudas. Vosotros nos contáis, nos decís que a pesar del paso del tiempo, ¿no? Lo que no cambia es que 9 de cada 10 empresas creadas son limitadas. La fórmula más utilizada por la pequeña y mediana empresa. Imagino que es una de las dudas que resolvemos, ¿no? ¿Es mejor crear una sociedad anónima o limitada, no?
Según lo que uno quiera, pero fundamentalmente la mayoría son limitadas porque tienen un funcionamiento mucho más fácil, más ágil y sobre todo porque ofrece grandes ventajas también para el propio interesado.
Me imagino que una de las dudas importantes a la hora de dar los primeros pasos, Antonio, es saber con qué capital mínimo podemos contar, ¿no?, para crear una empresa.
Efectivamente, habrá que saber qué dinero queremos invertir y fundamentalmente la sociedad limitada ofrece la ventaja de que 3.000 euros es una cantidad asequible y eso es lo mínimo que se exige para constituir una sociedad limitada frente a los 60.000, que es una cantidad ya importante para las sociedades anónimas.
También nos resolvéis dudas, nos ayudáis a otra parte muy importante a la hora de establecer la empresa, que es redactar los estatutos, ¿verdad?
Efectivamente, los estatutos son el reglamento por el que se rige la sociedad. Igual que las leyes rigen el reglamento de la vida civil, pues los estatutos de la sociedad son los que rigen cómo tiene que funcionar y son importantísimos, porque esas son las reglas del juego dentro de la propia sociedad. Al igual que en el fútbol existe un reglamento, pues en las sociedades existen sus propios estatutos.
A la hora de montar una empresa, de empezar, como decimos, a dar los pasos, ¿no? Hemos resuelto la duda del capital mínimo que se puede crear, ¿no? Que hay que encontrar para crear una empresa. Pero ¿cuánto cuesta administrativamente, a ver si me explico, montar la empresa? ¿Qué hay que tener preparado, listo, me refiero, a la hora de realizar escrituras de constitución de empresas?
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es el desembolso del capital mínimo, que es una cuestión previa, que es ingresar en un banco una determinada cantidad, ya sea sociedad limitada, 3.000 euros mínimo, o 60.000 euros si es una sociedad anónima. Y luego los costes varían un poco en función del capital, pero aproximadamente, por decir una cifra, se podría decir que si se utiliza la tramitación telemática, de la que si quiere podemos hablar ahora,
sí,
pues puede oscilar para una sociedad de 3.000 euros entre 60 y 150 euros aproximadamente.
Lo de telemática es lo que llamamos y conocemos como sociedades expresas en 24 horas, Antonio.
Efectivamente.
¿Esto en qué consiste? Porque esto en un único paso o visita, ¿no? Podemos ya constituir la empresa.
Efectivamente, uno tiene la idea de que montar una sociedad pues es un peregrinaje por distintos sitios, cuando en realidad con este tipo de sociedades pues es un peregrinaje muy breve, porque el peregrinaje se inicia y concluye en la propia notaría, donde les damos un servicio fantástico en el cual en menos de 24 horas pues pueden tener su sociedad inscrita por un coste prácticamente ínfimo.
Entonces, directamente, ¿no? Lo hacemos por internet y allí ya seguimos los pasos y al final acabamos en el notario. ¿Es algo que estén utilizando los madrileños, este sistema?
Sí, sí, se utiliza. No tanto como fuera inicialmente pensado, pero sí es una cosa que se utiliza habitualmente porque la gente, pues como en toda la vida, tiene muchísima prisa y sobre todo cuando llegan las vacaciones.
Quieren dejarlo todo finiquitado, ¿no? Como solemos decir. Lo mencionaba usted al principio, lo de el proceso lento de montar una empresa, a veces utilizando de manera despectiva la palabra burocracia, algo farragoso, pero ¿en qué parte es el proceso lento? Porque según uno ve, echa un vistazo aquí al tríptico, que con la información que vosotros ofrecéis, lo que es la puesta en marcha, el punto de partida, parece rápido. Yo no sé si me confundo yo.
No, efectivamente el punto de partida es bastante rápido. Si uno acude a la notaría inicialmente, el punto de partida y la conclusión puede ser incluso más rápida, porque el notario puede obtener la certificación de denominación del registro mercantil, que es el nombre que tenemos que utilizar para la sociedad, que no es cualquiera, sino que tiene que ser uno que esté es reservado a nuestro nombre, a nombre del quien lo solicita. Inmediatamente después se otorga la escritura de constitución, que ha requerido el desembolso previo, y nosotros el mismo día enviamos una comunicación a la agencia tributaria para obtener el CIF, y a veces incluso en el propio día, casi siempre, solemos expedir la copia autorizada, con lo que eso inicialmente ya una persona puede empezar a funcionar. Y luego hay otros trámites, que son la inscripción al registro mercantil y otras comunicaciones que ya se siguen haciendo, pero lo que el cliente necesita para empezar a funcionar, se lo facilitamos de inmediato.
¿Cómo conseguimos el tríptico, Antonio, el folleto? ¿Cómo los madrileños se pueden hacer con él?
Bueno, pues el tríptico está en todas las notarías que tenemos, en todas las notarías. Y además, si alguna persona tiene interés, pues siempre puede contactar con el Consejo General del Notariado en la página web www.notariado.org, donde también le pueden facilitarlo, tanto descargarlo como enviárselo donde le parezca oportuno.
Y ese resolvemos la mayoría de las dudas, ¿no? Preguntas que vosotros estáis acostumbrados a contestar, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos acostumbrados porque estos somos como auténticos confesores y esta es una más de las facetas del confesor.
Las notarías, Antonio, se estarán preguntando alguno, ¿en agosto cierran todas las 365 de Madrid?
Pues no, las notarías son parte de la Administración General del Estado y evidentemente para todo, pues la Administración General del Estado baja su ritmo, pero cerrarse no se cierra nunca y efectivamente las notarías están a su disposición incluso también en el mes de agosto. Pueden quedar tranquilos que estamos a su disposición.
Están ahí. Pues Antonio Domínguez Mena, portavoz del Colegio Notarial de Madrid, muchísimas gracias por habernos aclarado algunas de las dudas que teníamos y sobre todo por acercarnos esa información, esos trípticos, que la gente pueda acercarse hasta las notarías para conseguirlos. Y además que vosotros también tenéis esa labor asesora del notario en el papel de en la redacción y autorización de las escrituras públicas y sobre todo de garantizar la legalidad de todo el proceso. Antonio Domínguez Mena, portavoz del Colegio Notarial de Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, hasta luego, adiós.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, en solo un día, sin obras que se demoren en el tiempo, y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web duchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Diez y media de la mañana, hoy en Madrid, en el 101.3, en el 106, y hasta ahora, como cada lunes, abrimos nuestro consultorio sobre prevención de adicciones, como siempre, con la ayuda de nuestro experto internacional en prevención de adicciones, Carlos Álvarez Vara, que hoy le tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, muy buenas.
Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí contigo, compartiendo lo que va a ser nuestra última sección hasta septiembre, ¿verdad?
Exacto.
Porque tomamos un tiempo de descanso,
hasta el 2 de septiembre.
El 2 de septiembre reanudaremos este consultorio. Recuerdo, además, que todo lo que nos queréis plantear, tenemos a vuestra disposición un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Y hoy, Maríajo, nos vamos a centrar, además, en un tema que avanzábamos en la reforma de la ley de tráfico, ¿verdad?
Uh-huh. Pues sí, mucho nos tememos que una vez más tenemos que hablar de esas grandes drogas, digamos que entre comillas las permitidas, que se repiten en nuestra sección, tabaco y alcohol. Hoy, para hablar de un informe de la Business School sobre el consumo en nuestro país, la crisis en este aspecto no nos afecta, ya que si bien se modera el gasto en tabaco, el del alcohol se mantiene.
Además, en plena campaña de control sobre su consumo en carreteras, más de 2.800 conductores han dado positivo. De ahí el encontrarnos con el aumento en la sanción económica de 500 a 1.000 euros. De 500 a 1.000 euros va la penalización, ese aumento. ¿Cómo lo valoramos, Carlos?
Pues sé que ha sido un polémico todo este nuevo intento de reforma de la ley de tráfico referida al consumo de sustancias comunes. Incluso se planteó en algún momento hacer más difícil o poder sancionar no solamente el uso del teléfono o el uso del GPS, sino el del tabaco del conductor, que en algún momento dado se planteó, porque las distracciones al encender o al apagar el cigarrillo también deben de contabilizarse de una forma seria en términos de factores de riesgo para el descontrol de la conducción de un automóvil. Al final, con muchas transacciones, muchas, al final se ha quedado solamente en plantear la modificación de la sanción económica de la bebida del alcohol, que de alguna forma se aproxima a los valores genéricamente estipulados en el resto de los países de la Unión Europea. No obstante, las empresas del automóvil y algunas afines piensan que el interés es fundamentalmente recaudatorio, pero porque no se modifica en cambio algunos otros aspectos de la conducción y probablemente incluso se vaya a permitir la modificación de las velocidades altas en muchas carreteras, lo cual es cuando menos contradictorio. La cuestión es que yo creo que el aumento de las sanciones económicas, si se además hacen efectivas, no se convalidan en ningún caso por cursillitos hechos en algún lado o en una o colaboración ciudadana, puede de alguna forma contribuir a que la gente se lo piense dos o tres veces antes de coger un vehículo y estar absolutamente por encima de sus capacidades de control psicomotor para la habilidad de conducir un automóvil. Es una locura. pero deja fuera algunas cuestiones en la ley de tráfico en cuanto a la conducción sin carné y a algunas otras cosas como lo del tabaco, que debiera de tomarse un poco más en consideración, no solamente porque también se correlaciona con los incendios ahora que estamos en el verano, tirar una colilla por la ventana, que es un factor importante, sino que los conductores, si quieren seguir conduciendo, no atinan bien ni para encender ni para apagar, ni para la calada.
Eso se nota, ¿eh? Además, Carlos, normalmente cuando tú vas conduciendo y ves que el vehículo que va adelante...
Hay un pequeño vaivén.
Va de un lado a otro, estás diciendo, está encendiéndose un cigarro.
Eso es.
Y luego, como le adelantes, como le pases, ves perfectamente que estaba fumando un cigarro.
Exactamente. Pues eso se ha quedado fuera y ha sido un modelo reducido, y yo pienso que en algunos momentos pues es como para pensar que los que están trabajando en la reforma lo que intentan es que a los que cogen, que van a ser eso entre 2.800 y 3.500, pues ponerles una pena pecuniaria un poco mayor. Pero no veo, ha habido varias reformas que pienso que no siempre están pensando en la salud del ciudadano y la del peatón, por ejemplo. No se consideran cuestiones relativas a los derechos del peatón suficientes respecto al conductor, y hay una cierta ligereza en las cuestiones de los respetos de la velocidad y de las condiciones de la conducción. Tampoco se vigila adecuadamente la señalización en carreteras, que cada vez es más defectuosa por la crisis. Y si estamos en crisis, pues ¿por qué solo de pronto aparece el aumento de las sanciones por conducir por encima de cierta tasa de alcohol? ¿Es que lo demás no son riesgos? Yo estoy de acuerdo con eso, pero no solo con eso. Me parece sensato.
Bueno, pues está claro que queda mucho por hacer a este respecto.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hablando precisamente de esa multa económica, nos encontramos con que de nuevo los dineritos tienen mucho que ver, en este caso en un informe de la EAE Business School, donde dice que en España la crisis está moderando el gasto en tabaco, sin embargo se mantiene el gasto en alcohol. De nuevo, vemos que aquí no sé si lo del dinero hace o no hace.
Pues sí, pero yo debo hacer una mención al respecto. Y es que cuando se mide alcohol per cápita, en España, es el alcohol consumido en España con un número de habitantes concreto, y que en el cual no entra en el cómputo de las estadísticas el consumo turístico, que puede tener un cierto valor añadido. Entonces no se puede separar uno de otro. Entonces España es un país fundamentalmente turístico que mantiene un cierto rango estable de consumo de etanol per cápita, pero que nunca hemos sido los primeros de la lista, ni los segundos ni los terceros. Es decir, que es un valor que me gustaría que bajara, ¿por qué no?, en términos de salubridad y de salud pública, pero porque conlleva riesgo de enfermedades. Pero que estamos en la Unión Europea y en el mundo, en Europa, alrededor del número 8 en el rango, y en las estadísticas mundiales en el 12 o 13. Nos ganan los franceses, los italianos, los checos, los ingleses, los húngaros nos ganan hace tiempo en consumo de alcohol. Es decir, que es una cantidad que me gustaría que bajara todavía más, pero nunca ha sido España un consumidor de los tres primeros, de jugar la final para ser campeona de consumo de alcohol per cápita. Y además, insisto, la vigilancia de consumo de alcohol per cápita desestima algunos factores de corrección que no son fáciles de aplicar y que hace que parezca que bebamos los nacionales más de lo que bebemos. Aunque no cabe duda que si nos distinguimos por algo netamente analizado e incuestionable, es el consumo de alcohol en fines de semana en menores de 25 años o en menores de 18 años. Ahí sí que hay estudios ponderados comparativos, y ahí sí que nos pasamos cuatro pueblos, por la izquierda y por la derecha. Pero en el resto del consumo general, España ha ido bajando muchísimo en el consumo nacional propio de alcohol. Es más, España, paradójicamente, es el país de la Unión Europea donde más cerveza sin alcohol, 0,0, se consume. Y la cifra de consumo de cerveza con alcohol no ha logrado superar un tope que alcanzó ya hace unos 5 años. Y hace que los cerveceros europeos, como Amstel o la Budweiser o la Dam alemana o, uh-huh. o algunos otros belgas, Heineken, que tiene mucho interés en las cerveceras españolas, las antiguas, el Agri, la Cruz Campo y todas esas cosas que están consolidadas ya, pues no se hayan tirado de los pelos, han invertido muchísimo en el aumento de consumo de cerveza y no se ha logrado. Se subió, en cambio, el consumo de alcohol y subió en los últimos tiempos por esas cuestiones de las modas durante bastantes años el consumo de ron negro y últimamente ha vuelto a bajar y ha sido sustituido con un boom absolutamente llamativo por el consumo de 100.000 ginebras para hacer 100.000
distintas catas, combinaciones y de todo, claro.
La bebida de moda es la ginebra y se ha notado en las estadísticas, se ha notado. El anís ha desaparecido del consumo nacional, el vermut es un fósil de la edad terciaria, o sea que las cosas van cambiando, pero lo que llamamos siempre atención en España tiene peculiaridades, pero ahora somos más europeos que nadie y no somos capaces de gastarnos 35, 40 euros en una botella de tres cuartos de una cerveza con pepinillo y rosas del Brasil. Sí. Pero bueno, las cosas son como así. Pero las subidas esas no son significativas. No hemos conseguido bajar del puesto 12 en los países con estadísticas constantes desde hace más de 50 años.
Lo que no cambia, Carlos, son las imágenes que estamos acostumbrados a ver verano tras verano hablando de alcohol, ¿no? De los jóvenes totalmente etílicos, dando espectáculos lamentables, ¿no? En muchas zonas de playa.
Y que no ocurre fuera. Uh-huh. Igual que no ocurre fuera el que vengan estudiantes ingleses universitarios o preuniversitarios a pasarse un fin de semana borrachos en las costas de España, todo incluido. Eso no ocurre. Tenemos particularidades de riesgo para la salud, que es la bebida grupal, tanto el botellón nacional como los fines de semana internacionales de borrachera continua, que a veces asociada a saltos desde el balcón, del balcón y esas cosas. Uh-huh. Pero en lo que sería conducta general del consumidor español, es bastante estable, no ha experimentado cambios importantes y se queda solamente el botellón nacional y el balconing asociado a fines de semana de borrachos de menores de 30 años de toda Europa, en condiciones de vuelo, habitación y bebida incluida a gogo. Eso es lo que nos hace distintos.
La semana pasada acercábamos a los oyentes e incluíamos en nuestro vocabulario una nueva palabra, que era vapear, con ese cigarrillo electrónico. Y hoy, María José, nos hemos topado con una cajetilla parlante.
Pues sí, por lo visto han sido unos científicos de la Universidad de Stirling, en el Reino Unido, los que han inventado esa cajetilla parlante. Dicen que para dejar de fumar, o al menos convencernos de que hacerlo es malo. Y yo quiero que Carlos sea quien nos cuente algo acerca de esta cajetilla, pero parece ser que lo que lleva es como una especie de reproductor de audio incorporado y unos mensajes pregrabados.
Sí, yo recuerdo que hace unos 20 y tantos años me quedé sorprendido, atónito, maravillado al abrir en Hong Kong un Christmas y empezar a sonar una canción que además duró pues casi un año. Cada vez que lo abría seguía sonando el Jingle Bells. Uh-huh. Bueno, pues ese mismo sistema del microchip pregrabado cada vez se ha colocado en una cajetilla que tiene una pequeña articulación, no es de las de papel. Y entonces al abrirla aparece un consejo, una serie de consejos variados, y parece ser que no encarece de forma muy llamativa el precio de la cajetilla. Y son consejos de salud para quien va a encender un cigarrillo. Como, ¿por qué no se lo piensa y espera un poquito a fumar el próximo? Debe saber que esto no es bueno para su salud. Y si además está en estas condiciones, pues de embarazo, de no sé qué, no es aconsejable. Por cierto, sí, también incluye una advertencia de que cuando vaya a conducir sea muy prudente al encender y apagar los cigarrillos, aprovechando lo de que dijimos antes.
Sí, sí, me parece muy bien. Podría ser un consejo, claro.
Sí, hay dos variantes que yo haya visto en la fase experimental. Una es múltiple consejo, que tiene hasta 20 consejos para 20 cigarrillos, y otra que es el mismo todas las veces. No sé al final cuál es el que se habrá impuesto definitivamente, porque todavía no está, que yo sepa, a la venta. Está en fase experimental. Pero, bueno, el que alguien... Ya la gente no ve los horrores de un cáncer en la foto de una cajetilla. Uh-huh. incluso les importa muy poco, y las incluso hay la broma de elegirlas. Oye, dame el de que
sí,
el que me muero, o el del cáncer de boca, o el de la impotencia. Porque coleccionan casi las cajetillas por las fotos, pero con una absoluta neutralidad y falta de escucha emocional al mensaje preventivo, que es lo que se desgasta. Y esto puede ser una novedad que durante un tiempo pueda a algunos ayudarles a no fumar tanto o no fumar. Puede ayudar, aunque creo que lo único decisivo en el dejar de fumar es, en un momento dado, o por necesidad de salud, o por una especie de decisión madura, es decir, a partir de mañana no fumo.
Se me ocurre a mí también, Carlos, que estos mensajes, en lugar de, aparte, ¿no?, además de que los escuchemos cuando abramos la cajetilla de tabaco, los podían incluir en las máquinas expendedoras, igual que dicen los de su tabaco gracias, que sí, cuando vaya a expulsar la cajetilla...
Su cáncer gracias o algo así.
Te digo que diga, o bueno, pero podían recordar, sepa que, ¿no?, un consejito mientras que te da el cambio y sale la cajetilla.
Lo que pasa es que estamos viendo, por lo que dice además Carlos, que es como que caso omiso, que te entra por uno y te sale por el otro.
Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor eso, como lo escuchas ahí, sale la voz por todo el bar.
Para que eso se pudiera hacer, habría que haber una directiva europea que lo obligara. Ajá. Ningún vendedor que quiera vender más va a hacer lo que tú dices.
Está claro.
Nadie. Bueno,
imposible.
Hemos dicho...
Yo, como he visto que la gente está muy creativa, yo he aportado.
Ya, bien, pero que sepas que los defensores de advertencia de riesgos en las sustancias susceptibles de abuso y dependencia, hemos perdido muchas batallas en el caso del alcohol. Uh-huh. En Europa nadie pone la advertencia que el alcohol puede ser peligroso para su salud en la etiqueta. Uh-huh. Los franceses, en algunas zonas restringidas, dicen que no es bueno beber alcohol abusivamente durante el embarazo, pero ni la cerveza es peligrosa, es maravillosa, es la embajadora de Europa en el mundo, y el vino es un alimento de la dieta mediterránea saludable. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo, pero han ganado los que venden, no los que defendemos la salud pública. Eso es así. Nadie va a poner al que se cargue una cajetilla, ¿está usted seguro de meter el dinero con el cáncer que va a coger? Porque entonces a lo mejor resulta que la gente se asusta y no vende. Y van a invertir un mensaje negativo en un régimen de beneficio neto después de impuestos cada vez menos.
Bueno, Carlos.
Igual que nunca han declarado todas las sustancias que tiene el tabaco por su manipulación con nitrógeno y cosas por el estilo. Nah, no se va a hacer. Es muy poderoso el negocio y gana siempre el mundo. La Europa es Europa más más mercantil que política fiscal europea, ya lo sabemos todos. Uh-huh. Estamos sufriéndolo. Pero desde luego ganan los malos.
Bueno, también estamos nosotros aquí para concienciar a toda la población. Lo hacemos cada semana con la ayuda de Carlos Álvarez Vara. Carlos, desearte buen descanso, buen verano.
Buenas vacaciones.
Buenas vacaciones.
Sí, sí.
Y
el día 2 estaremos ahí.
Vale. Y recordarles a todos los oyentes que no bajen la guardia, ¿no?, durante el verano, porque ser un momento de recaída el verano.
Sí, sí, que hay muchas fiestas veraniegas que antes eran en febrero y marzo, y como la gente ha emigrado y ha cambiado la población, las juntan todas para la Virgen de Agosto, o el día 10, San Lorenzo, o San Roque, o lo que sea.
San Cayetano también, o tenemos de todo.
Claro.
A disfrutar del verano, Carlos.
Igualmente vosotros. Hasta luego. Señor.
Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención de adicciones. Contamos con él todos los lunes aquí en Hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid. Hacemos un descanso durante el verano, pero retomaremos la actividad habitual
en septiembre,
a partir del día 2 de septiembre. Aunque no bajaremos la guardia, iremos recordando consejos prácticos que nos ha dado Carlos Álvarez Vara durante el mes de agosto.
Eso es, que nadie se piense que esto de retomar en septiembre es que en agosto nos vamos, que aquí no cerramos, que estamos abiertos todos los días. Eso sí, cambiamos un poquito la
reestructuramos,
programación. Reestructuramos
el programa. Gracias, María José.
De nada, hasta
enseguida
ahora.
Abrimos nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Hoy en Madrid. Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid. En nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza.
Tenemos hoy novela negra 100% con título llamativo: Madera podrida con un clavo oxidado. Su autor es el sevillano José Luis Ordóñez y en ella, Sergio, hay asesinatos, póker, alcohol, unos estudios cinematográficos donde las mafias blanquean el dinero del crimen organizado. Bueno, no faltan los tópicos, etc, 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 etc. Está ambientada en Estados Unidos, en los años 40, en pleno auge del cine negro.
Sí, como decía Carlos, ganan los malos, parece. Vamos a ver si es así. Diremos de José Luis Ordóñez que es sevillano del año 73, licenciado en filología, guionista, director de cortometrajes, autor teatral. Tiene una obra, Perversidad, en la 237, que fue premio en el 15º certamen literario de la universidad de allí. Ganador del 7º premio también, 6º continente de relato negro. Ha publicado el libro de relatos Manhattan por el Retrovisor. La novela de terror Lo macabro del amor. Con esta novela, Madera podrida con un clavo oxidado, ha obtenido la CESID del 2º premio de novela negra Wilkie Collins y en la actualidad combina la docencia con su actividad como escritor y director de cortometrajes y colabora también como crítico de cine en Canal Sur Radio, colega nuestro, por cierto.
Sí.
Bueno, vamos a saludarle, José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
A ver, José Luis, explícanos por qué esta atracción por Estados Unidos en su cara más negra, diríamos.
Bueno, pues, a mí me encanta el cine, ¿no? Eso para empezar. Y me encanta el cine especialmente de esa época, ¿no? De finales de los 30, la década de los 40. Y bueno, era un poco combinar mi pasión por la novela negra, pues de los clásicos que todos hemos disfrutado, ¿no? Como Chandler, como Dashiell Hammett, Jim Thompson y esta gente. Combinarlo un poquito con el cine que yo he vivido desde pequeño, ¿no? Que era el cine que echaban en televisión cuando yo era pequeño, pues que eran clásicos de Humphrey Bogart, de James Cagney, de toda esta gente, que era cine en blanco y negro de esa época, ¿no? Entonces, bueno, era un poco irme al mundo del cine, a la época dorada del cine, además, a Hollywood, ¿no? Nada más y nada menos, e intentar, pues bueno, combinarlo con la novela negra y con estrellas del mismo Hollywood de la época, ¿no? Uh-huh. Todo eso es lo que me atrae o me ha traído para escribir la novela.
Bueno, José Luis, el autor, dice que adora el cine, pero el personaje parece que lo odia. Y entonces hay una esquizofrenia en toda regla planteada,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Es cierto. Me interesaba un poco, como tú dices, por un lado, tener ese protagonista que además de asesino, como has comentado, asesino a sueldo, pues tiene una librería, vende libros, pero precisamente odia el cine porque ve que el cine le está arrebatando los clientes que le compran libros, ¿no? Entonces, bueno, era un poco, bueno, casi como un chiste, ¿no? pero yo creo que aunque el protagonista odie el cine, yo creo que lo que se respira mucho en la novela es el cine y el cine de la época, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos hablas de un asesino a sueldo, pero digamos con principios, de esos que caen bien al espectador cuando los vemos en pantalla, ¿no?
Empatizamos.
Por ejemplo, ¿eh? Pero sí. Bueno, ¿realmente hay asesinos con principios? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, claro. Es cierto que cuando uno arranca la novela, ¿no? Vemos que el personaje principal es un asesino a sueldo, que le encargan pues trabajos y el tipo pues, los ejecuta de la mejor manera posible porque es un tipo muy eficiente en su trabajo, ¿no? Pero bueno, aquí la clave, como en series, por ejemplo, novelas que leemos hoy día, es hacer que tenga un pequeño código, ¿no? Es decir, este tipo, de acuerdo, es un tipo que mata por dinero, pero no haría cualquier trabajo por dinero, ¿no? No mataría a cualquiera, ¿no? Y después, además, bueno, pues claro, lo enfrento a unos tipos de villanos que son terribles, ¿no? Empezando pues por los mismos nazis, ¿no? Hablar de un nazi es quizá el villano perfecto en una película, en una novela, ¿no? Porque es malo, 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 ¿no? Entonces, claro, aquí es como un poco como Dexter, ¿no? Como la serie de televisión, que es un tipo que asesina por motivos diferentes, ¿no? Porque es un psicópata. Pero bueno, lo han encauzado a un determinado código para que no sea un malo total, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco lo que he intentado en la novela, ¿no? Vale, sí, este tipo, James McGinty, el protagonista, es un tipo que asesina. Pero en el desarrollo de la novela vemos que hay gente mucho peor y que en el fondo, en algún lado tiene un corazoncito, ¿no? Que es lo que yo creo que puede conectar con el lector.
Fíjate que yo estuve viendo ayer un asunto de familia con Maggie Smith haciendo de abuelita que se iba librando de todos los malos y casi te alegrabas de que se cargara toda esa, digamos, basura social, ¿no? Entre comillas.
Como claro. En Dexter, ¿no? También pasa que no quieres que le pillen nunca, es decir, y estás a ver si consigue, bueno, pues que esquivar, ¿no? La investigación. Bueno.
Yo creo que los personajes, en general, yo creo que son atractivos cuando son así un poco, que tienen claros y oscuros, ¿no? Que vale, son malos, pero no son malos del todo, o son buenos, pero tienen una parte oscura, ¿no? Yo creo que eso puede atraer tanto al lector como al espectador de una película. Uh-huh.
Bueno, y aparece un actor real, que además tenía cierta mitología, sobre todo sexual, en torno a él, ¿no? Errol Flynn, participando en Timbas de Póker.
Así es, bueno, a mí es que otra de las del gancho para mí para construir esta novela, si la iba a ubicar en el Hollywood de los años 40, digo, bueno, pues tengo que, si no como protagonista, sí como un personaje de peso en la trama, utilizar algún actor importante de la época, ¿no? Y claro, yéndonos a la época de los primeros 40, mediados de los 40, pues yo, se me vino rápidamente a la cabeza Errol Flynn, no solamente porque era un actor muy comercial, quizá no muy valorado por la crítica, pero sí muy comercial en la época, tanto por su vida cinematográfica, pero sobre todo también por esa vida extra cinematográfica, que es casi más atractiva todavía que la otra, ¿no? Porque, bueno, todo se conoce, ¿no? Ya sea por su propia autobiografía o por otras fuentes, pues la vida de Errol Flynn era un poco una vida disoluta, de fiesta. Bueno, se podrían decir muchas cosas, pero no sé si hasta ahora se pueden decir.
No, a esta hora yo creo que...
A esta hora no.
Entonces, pensando no.
Creo que eso era importante y sobre todo para mí lo importante era ser fiel al personaje en la novela. Es decir, no podía yo construir un Errol Flynn que fuera diferente a lo que nos ha llegado por las fuentes.
Con todos,
¿no?,
sus centímetros, ¿no?
Efectivamente, vale. Efectivamente, por resumirlo.
Bueno... Una muestra de lo que nos podemos arriesgar a encontrar dentro de esta novela. Dice, la bala entró por un lado de la cara de Joy Waters y salió por el otro destrozándole la lengua y los dientes de la parte superior de la boca. Qué bestia, ¿no?
Bueno, sí.
Qué puntería. O apuntaba a otro sitio.
Hay que decir que no empieza de manera tan salvaje. Vamos construyendo, pero efectivamente hay momentos de violencia en la novela. Pero bueno, yo creo que, digamos, no es una novela que se base única y exclusivamente, ni mucho menos, en la violencia. Lo que pretende un poco es recrear esa época, pero yo siempre lo digo, no es una recreación histórica real, por así decirlo. Yo lo que recreo ahí es el recuerdo que tengo yo de la novela negra de la época y de esas películas de Michael Curtis, de Raoul Walsh, de John Huston, incluso de esa época de cine negro. Esos recuerdos en cine negro que yo tengo son los que, y con mucho diálogo, por supuesto, hay réplicas rápidas. Eso es un poquito lo que he intentado que estuviera presente en la novela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y dices en las dedicatorias, en una de ellas, que alguien te regaló una novela que fue el detonante de esta. ¿Podemos saber de qué novela en concreto se trata?
Sí, bueno, esto es una anécdota, yo creo que muy divertida, que está precisamente al final del libro, pues hay una pequeña reseña que se puede leer. Y sí, pues nada, tuve la ocasión de conocer a Donna León, a la escritora Donna León, que conocemos. Ajá. Porque tiene una saga no sé si lleva ya 20 o 21 libros del comisario Brunetti, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, conociéndola aquí en Sevilla, pues tuvimos ocasión de hablar, por supuesto, de novela negra, pues de Jim Thompson, de Chandler y tal. Y esta mujer se quedó muy muy preocupada porque yo no había leído a Ross Macdonald, ¿no? Entonces, pues la buena mujer me regaló el Martillo Azul, una de las novelas de Ross Macdonald, y bueno, cuando la leí me quedé maravillado y esa lectura pues me lanzó a escribir una novela negra siguiendo esa línea, ese estilo marcado por Ross Macdonald, que es, bueno, pues es laberíntico, es con mucho diálogo, tiene su pozo de crítica también. Bueno, fantástico, ¿no? Ese es el origen, un poquito, que podríamos decir, de Madera Podrida con un clavo oxidado, sí.
Así empezó y ya podemos disfrutar de esta novela, Madera Podrida con un clavo oxidado. José Luis Ordóñez, ha sido un placer. Y invitar a todos los oyentes a que se adentren en esta novela negra que nos llevará hacia ese Hollywood de los años 40. Buen verano, José Luis.
Muy bien, igualmente, y un placer hablar con vosotros.
Venga, hasta luego, adiós. Oh, nada.
Cuidado con las balas perdidas y las timbas de póker, que también son peligrosas. Y la madera podrida con un clavo oxidado te puede llevar a un tétanos.
De todo, todo.
Digo yo.
Nosotros ahora hacemos un alto en el camino. Lo que toca ahora en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 es actualizar la información. Llegan las noticias con Loli Jurado y luego volvemos los de Hoy en Madrid juntos hasta las 2.
Esposa muy descubierta, porque a veces mal atado, y está el pelo tras la puerta, la buhona con antero, va tañendo cascabeles y menando de sus joyas, sortijas con anhelo.
Son las 11.